Bienvenidos a Entre Expatriados y gracias por escuchar este programa. Mi nombre es Rodrigo Bravo y empecemos. Pablo Soria Rojas creció entre su natal Quito y Andalucía, España, lugar donde pasó su adolescencia. Él nos cuenta un poco sobre cómo fue ese cambio y da consejos a aquellas familias con hijos que quieran migrar a otros países. Asimismo, Pablo habla de su vida actual en Praga y sobre la situación política en diferentes regiones. Entérese por qué a Pablo le pusieron el jocoso apodo de Pechito Latino en el colegio. Pablo, muchas gracias por estar en el programa el día de hoy. Antes de hablar de tu fase como expatriado, remontémonos un poquito y cuéntame tu historia. Tú naces en Ecuador, tu madre es ecuatoriana, tú te crías en Quito, ¿hasta qué edad?
Te cuento, ¿vale? Yo estuve en Ecuador hasta los 10 años, un poco menos. Mi madre, pues como has dicho, es ecuatoriana. Mi madre, tenemos una parte de la familia que es de ascendencia española, en particular de la zona de Badajoz. Y al otro lado, pues mi padre no es que sea exactamente una persona que ha estado muy presente en mi vida, pero ciertamente pues es de una localidad de los alrededores de Barcelona. Ha vivido la mayor parte de su vida en Venezuela, en Panamá, en Ecuador, y pues en España ha vivido más bien poco, ¿no? Después de vivir mis primeros años de infancia, ya entrando en adolescencia, pues fue cuando mamá me propuso que fuésemos a España para que tenga mi educación en España. Lo que para mí tenía mucho sentido en ese momento, porque yo siempre he tenido una educación como que muy europea. Estaba yendo, no sé, a clases de francés, a tutores. He tenido una educación, digamos, paralela a la educación normal, las escuelas normales de Ecuador, que estaba mucho más enfocada en Europa, ¿no? Y cuando pues, se me propuso eso, pues yo quería vivir en España para estudiar y yo le dije sí, efectivamente. Y pues mi mamá tomó la decisión de ir ella también, que no era parte del plan. Se estableció ella primero y unos meses después seguí yo a España y pues nos radicamos en Granada, ¿no? Y ahí es donde viví mi adolescencia propiamente dicha, viví en el sur de España.
Tú me comentas que tuviste una educación más o menos europea en Ecuador, pero de todas formas tiene que haber sido un shock cultural cuando te fuiste a vivir a Granada. ¿Qué recuerdas de esa etapa de tu vida? Bueno, porque también estabas en una etapa difícil de por sí, que es la adolescencia. Cuéntame un poquito, Pablo.
Mira, yo mirándolo ahora no creo que haya habido mucho shock, porque tenía la experiencia de estar en contacto con españoles, con gente de Europa en Ecuador. O sea, no era nuevo para mí eso. Habían cosas que eran definitivamente nuevas, porque pues Andalucía es un poquito particular y en mi cabeza yo estaba con la idea de que iba a adaptarme a lo que haya, a la comida, a la gente, y esa parte no me costó tanto. Lo que me costó un poco más, sin embargo, es que las dinámicas sociales en la escuela volvían a ser un poco lo mismo que en Ecuador, lo que me molestó mucho, porque, ¿sabes? En Ecuador siempre tenían esa tendencia a llamarme como el, ¿sabes? El tío ese que se cree más porque tiene familia en Europa y, ¿sabes? Como que era se suponía que era el más presumido, que me creo el que más. Y cuando llegué a Granada, la situación como que se revirtió y en lugar de ser ese tío de familia en Europa, era ese tío que se cree el latino, el que tiene la familia por ahí, que no es realmente de aquí. Se revirtió esa situación y eso me molestó, ¿no? Y eso es algo que aún pasa, ¿sabes? O sea, mis amigos de Granada, sobre todo los de la edad del instituto, etcétera, aún me recuerdan como el latino. O, bueno, hay un apodo que me pusieron, el pechito latino, que aún me llaman algunos. Y en Ecuador, en cambio, pues me llaman el español.
Debo suponer que cuando fuiste a España todavía no había sucedido esa oleada de inmigración latinoamericana, ¿no es así?
Estaba empezando. Era algo que estaba en construcción, vamos a decirlo así, porque hay que pensar que no a mediados de los 90 es cuando empiezan todas esas crisis económicas por la región y bueno, en los 2000 es cuando se acelera, ¿no? Ya podías ver latinos abundando en España, menos en las ciudades más pequeñas, porque yo iba de vez en cuando a Barcelona, alguna vez a Madrid, y sí que veías más latinos viviendo ahí. Pero en Granada eran comunes, pero definitivamente habían, por ejemplo, más marroquíes, por darte un ejemplo, ¿no? Los marroquíes eran los inmigrantes más comunes en esa época.
Tú me hablas de la dinámica en Andalucía, para los que no conocen, o sea, es una región lindísima y todo, pero ¿qué quiere decir eso? ¿En qué se difiere la dinámica en Andalucía que en otras partes de España?
Te voy a decir dos frases, ¿vale? Que vienen de una película que se llama El mundo es nuestro, que si no se la han visto deberían verse, y esa es como una explicación en película de lo que es la idiosincrasia andaluza, ¿vale? Y es un diálogo entre una policía que es de Burgos y un policía local de Sevilla. Y dice el policía local: usted no entiende esto porque usted no es de aquí. La burgalesa le dice: ¿pero qué quieres decir? Dice: señora inspectora, usted no entiende la idiosincrasia local, ¿vale? Es explicado en castellano o fijo, ¿no? Es castellano formal, ¿no? Pero la idea es que la cultura del sur de España, la andaluza, y por extensión también un poco la canaria y la extremeña, es un poquito diferente de la española castellana, vamos a llamarlo así. Es bastante informal, es bastante relajada, es bastante acerca de disfrutar la vida. El pueblo andaluz es un colectivo que en general ha tenido una historia difícil. Los andaluces estuvieron inmigrando. La gran mayoría de la historia de Andalucía se explica con inmigración a Cataluña, al País Vasco, a Madrid, a Alemania. Pero al mismo tiempo es un pueblo que tiene mucha cultura en la celebración, ¿no? El baile, las fiestas. Y en eso yo los veo muy, muy diferentes. Tiene mucho candor, tiene mucha cercanía, que es algo que, por ejemplo, cuando estás en Cataluña, en el País Vasco, ya lo sientes un poco más europeo del norte, digámoslo así, ¿no? Aún hablan el mismo idioma, parcialmente, pero la calidez es completamente diferente, ¿no? Y llega a extremos. Si te vas, por ejemplo, a Canarias, es como estar en Venezuela. Canarias,
Claro.
básicamente, es una Venezuela europeizada, ¿no? Y digamos que Andalucía está un poquito más hacia Europa que eso, pero es similar. En muchos contextos tiene una similitud con la vida en la América Latina, sobre todo la América Latina del Caribe, la América Latina del costera, la chilena. Tiene algún punto en común, vamos a decirlo de esta manera. Y bueno, la propia lingüística lo explica, ¿no? El castellano chileno, el castellano del Caribe viene mayormente del andaluz, del canario, ¿no? En cambio, el castellano de Quito, el castellano de los altos Andes o de México, por ejemplo, viene del castellano ibérico de Salamanca y esas áreas.
¿Te puedo preguntar por qué te decían pechito
Pechito
latino?
latino. Es una historia tremenda, ¿eh? Había un programa de televisión llamado La Hora Chanante, un programa surrealista, del que yo era muy fan y mi grupo de amigos era muy fan. Y siempre tenían un invitado que era falso, obviamente, y era un tío disfrazando, siempre el mismo tío disfrazándose de ese invitado, ¿no? Y uno de los invitados era Hugo Chávez. Así que salía Hugo Chávez, o mejor dicho, el actor disfrazado de Hugo Chávez, y tenía el pecho relleno, ¿no? Como ya sabes que Chávez tenía esa forma de cuerpo, ¿no? Como la parte de arriba era como más grande, ¿no?
Un barril, sí.
Sí, y pues eso, entonces tenía el pecho ahí relleno, ¿no? Como para parecer más grande de esa parte, y a partir de ese momento, porque yo empecé a imitarlo a Chávez, ¿no? Porque pues era un programa de comedia y lo veíamos en grupo y nos reíamos, ¿no? Pues yo empecé a imitarlo a Chávez y cuando lo hacía, henchía el pecho, ¿no? Porque no tenía el relleno, ¿no? Así que empezaba a hablar ahí como Chávez con el pecho hinchado y se reía y me empezaba a llamar Pechito Latino, ¿no? Por hinchar el pecho y imitar a Chávez, ¿no?
¿Tú qué más te sientes? ¿Ecuatoriano, español, andaluz? ¿Dónde te ubicas?
Yo soy complicado, pero si me empujas, o sea, si me dices, tienes que decir algo, definitivamente yo soy andaluz. Quiteño soy, le tengo muchísimo cariño a Quito. Ecuador, bueno, Ecuador es una cosa complicada, no sé yo hasta dónde le tengo cariño. A Quito sí, definitivamente. España, bueno, España no sabemos si hay España. ¿Es una o son 17? No estoy muy seguro. Y en ese contexto, pues sí, mi pasaporte pone que soy español y en términos administrativos, definitivamente soy español. En términos de identidad, yo creo que lo más cercano que tengo es Andalucía. Es lo que más cerca tengo al corazón, es lo que más cerca tengo a la cabeza. Definitivamente estoy muy influido por otros sitios en donde he vivido, ¿sabes? Llevo viviendo 10 años en Praga también y tengo mi corazón dividido, pero creo que diría que andaluz.
Yo te pregunto porque, bueno, a mí me sucede lo mismo, siendo de Estados Unidos y también de familia ecuatoriana, pues mucha gente siempre me pregunta de dónde soy, de qué parte me siento. Y yo te conozco a ti personalmente, obviamente somos amigos, y a veces te noto más español y otras veces más ecuatoriano, depende de la, o más quiteño, dependiendo de la conversación, dependiendo también del tono y el entorno también.
Claro. No, mira, yo a Quito definitivamente le tengo mucho cariño. La ciudad, es algo que tengo permanentemente grabado en la cabeza y le tengo un poco de añoranza, no, no te voy a negar. Ahora, también te voy a decir, yo juego bastante con aquello de tener las dos ciudadanías y ser latino y ser europeo. Juego bastante con ello, ¿sabes? Y no me importa pasarme a un lado o al otro, cuando me parece más conveniente, ¿sabes? Pero es un poco como un juego. Yo al final soy las dos cosas, ¿sabes? No puedo negar que soy latino, no puedo negar que soy español. Y me gusta jugar con eso cuando estás entre amigos, etcétera. Definitivamente intento hacer algo con ello, ¿no? Sobre todo para reírse, estás con amigos, te estás un poco, tienes que estar un poco de cachondeo, ¿no? No te puedo negar esa parte. En términos, ¿sabes?, de vocabulario y de cómo hablo en un día normal, definitivamente hablo más como un español. Eso sí, pero yo no diferencio, no hago eso. Yo no uso la diferenciación entre S y C y Z, yo no hago eso. Pero bueno, en la mitad de Andalucía tampoco, ¿sabes? Así que
Claro.
creo que en esos términos, pues mi vocabulario es más español que ecuatoriano. Pero, ¿sabes? Cuando hace falta hablar a lo quiteño, me apunto enseguida.
Los granadinos tienen un tono bien cantadito. Me recuerda mucho al cuencano de Ecuador. ¿No, no te parece?
Depende del granadino. Granada, la ciudad es un área de transición. De hecho, los alrededores de Granada son ceceantes, por ejemplo, mayormente, ¿no? Granada diferencia y una parte cercana del valle de Granada es ceceante, ¿no? Que solo usan C. En ese sentido, sí que hay unos tonos que son un poquito melódicos en esa área, perdón. Pero quizás, mira, si hay algún grupo que es más melódico en cómo habla, me parece a mí los malagueños, por ejemplo. Malagueños, especialmente Málaga Capital, me parece que son mucho más melódicos. Sin embargo, tengo que reconocer que en general el andaluz es interesante para el oído. Es un poquito complicado de entender si no estás familiarizado y mira, lo que preguntabas del shock cultural, creo que a mí lo que más me costó es adaptarme a los acentos más duros del andaluz, la gente que tiene los acentos más duros. Me costó un tiempo entenderlos bien, pero de oído se escucha bien. Es amistoso, es algo que te invita a participar de la conversación, aunque a veces cuesta entenderlo.
Te voy a hacer unas preguntas flash.
Vale.
¿Cuáles son tus tres lugares favoritos aparte de Granada?
Aparte de Granada, esa es una pregunta muy difícil. Me quedaría en primer lugar con un lugar que recuerdo con muchísima nostalgia. Es el Café Utopia en la Place de Camille Julien en Bordeaux, donde estuve viviendo un par de años. Es un pequeño cine de autor pequeñito y aparte de eso es también un bar y tienen muy buena cerveza. El segundo lugar es lo que yo llamo mi barrio, Žižkov. Ese sitio me encanta. Como dice mucha gente, no es sucio, está lleno de gente rara y ruido por los bares y los trams, pero es mi sitio sucio, es mi gente rara y son mis bares. Y yo lo quiero mucho a Žižkov, con todo el alma. Y yo creo que el tercer lugar con el que me quedaría es la costa de Granada, no Granada propiamente dicha, Granada capital. pero al sur, en el Mediterráneo, está lo que se llama la costa tropical. Es un par de ciudades pequeñas: Motril, Almuñécar, Salobreña, Castelldefels. Y a mí me gustan mucho esos pueblitos de ahí. Tienen unos. Las playas no son como las que te esperas en Marbella y cosas de esas, definitivamente no son así. Algunas son de pedernales, algunas son de muy difícil acceso, pero es un poquito más salvaje, ¿sabes? Es un poquito más a la antigua, ¿no? Es como te imaginas el Mediterráneo antes de que se masifique y se llene de cosas. Es esa la sensación y, pues, ¿sabes? Salir en Granada de tapas y esas cosas que a mí me encanta, creo que es mejor hacerlo en Salobreña. Porque, pues, primero tengo una prima viviendo ahí y segundo porque, pues, sales de tapas y estás junto al mar, ¿sabes? Y tienes el clima fresquito, el viento, ¿sabes? La experiencia es un poquito diferente. Así que yo creo que me quedaría con eso, la costa tropical, Žižkov y este café, el Café Utopia en Bodø.
Y hablando de tapas, ¿cuáles son tus platillos favoritos en España?
Platillos favoritos de España. Mira, yo tengo un recuerdo tremendo de mi primer viaje a España, de haberme comido un bocadillo de tortilla de patatas con una Fanta de limón. Y honestamente eso podría ser fácilmente mi bocadillo favorito de todos. Y mira que hay cosas mejores, pero no necesito más. Yo tengo esto y ya soy muy feliz, ¿no? Pero dejando aparte eso, yo soy muy fan de la porra antequerana, que no sé si conoces. Es básicamente gazpacho, pero es más sólido, un poquito más como una crema de tomate,
No lo he
llamémoslo así, pero
probado.
sirve igual que el gazpacho, se sirve frío, etcétera, y le echas huevo duro cortado, trocitos de jamón y con un pan. Es tremendamente andaluz, es bueno, es más de Málaga que de otro sitio, ¿no? Sí, yo creo que estos dos son mis favoritos, diría yo.
La misma pregunta en relación a Ecuador, lugares favoritos, platillos favoritos también.
Platillos favoritos en Ecuador. Oye, yo encantado de la vida me comí un encebollado ahora mismo.
No eres el único.
Yo creo que es el que echo de menos más, un buen encebollado con sus palomitas, con sus, ¿cómo se llaman? Sus chifles. Eso me lo comía encantado de la vida. Pero aparte de eso, también me comía un buen hornado con su, ¿cómo se llama esto? Con su agrio.
De los del Valle, seguramente.
Los del Valle, claro, yo soy del Valle, ¿no? O bueno, era del Valle, digamos. Un buen hornado de ahí, de San Rafael, de Sangolquí, me echaba también. Últimamente estoy recordando un montón la guatita. Así que, mira, uno de esos me los comí inmediatamente. En Quito tengo sitios que me gustan en particular, pero son un poco más relacionados con mi historia, más que sitios del centro. O sea, el centro de Quito, pues hay sitios bonitos en el centro de Quito, pero tampoco es que me vuelva loco. Pues yo tengo mucho cariño a la área del Valle, camino de San Rafael, que es donde vivía yo, Conocoto, que es básicamente mi pueblo, vamos a llamarlo así, aunque yo no nací ahí, mayoría de mi vida en Ecuador lo viví en Conocoto. Y a esa área yo le tengo mucho cariño, al área de donde estaban mis amigos y, sabes, donde solía interactuar socialmente, estaba ahí por la Napo, por la calle Napo, por donde está el Montúfar, por ahí es por donde yo solía estar. Así que yo tengo ese cariño, otro poco está por ahí en la Magdalena, donde también llegué a vivir. Así que ese es el tipo de áreas que yo recuerdo de Quito y que les tengo cariño. Y pues sí, sabes, el Panecillo hay que verlo y San Francisco hay que verlo, pero pues, no me vuelvo loco por el centro, la verdad.
Bueno, estuve en Andalucía. Toda esa parte del Albaicín se asemejaba mucho al centro de Quito, ¿no te parece?
Sí, creo que el contexto histórico es el que determina eso. Muchas partes de Andalucía, especialmente Granada, eran moriscas hasta los reyes católicos, ¿no? Y los reyes católicos, pues, fueron los que financiaron a Colón para ir a las Américas y empezaron la construcción ahí, ¿no? La idea de la arquitectura inicial, para las Américas es relativamente la misma que la idea de reconstrucción de Granada, la Granada posmorisca, ¿no? Así que las iglesias son todas coloniales, hay un montón de mudéjar, la sensación es muy parecida, es incluso mayor en Canarias. Yo creo que Canarias se parece muchísimo más arquitectónicamente a Quito, pero definitivamente te encuentras estructuras familiares cuando estás caminando por Granada. Ves una iglesia y dices, oye, pues esta iglesia se parece mucho a inserta aquí esta iglesia, no es lo mismo, obviamente, porque los arquitectos eran diferentes, pero en su base sí, se parecen y se parecen mucho, ¿no? Y yo algunas veces me he pensado con un poco de tristeza, ¿no? O sea, Granada es como Quito se vería si la llevasen bien los políticos en el gobierno y en el gobierno local, pues algo así terminaríamos, ¿no? Pues eso, pero sí, definitivamente hay parecidos.
¿Tú qué consejos le darías a familias con hijos, digamos, preadolescentes, adolescentes, que quieran irse a vivir a otro país, ya sea de Ecuador, España o a otro país?
Hay un primer paso que debería dar todo padre y creo que es, sabes, consejo general, digámoslo así. Deberían tener los niños con cierta exposición al mundo, a la globalización, vamos a llamarlo de esa manera. Que de verdad, no solo un poco, pero de verdad aprendan idiomas, de verdad hagan actividades que les hagan descubrir el mundo, no solo el vecindario, no solo la ciudad, sino realmente el mundo. Que tengan ya, vayan creciendo con esa mente abierta a que hay un mundo muy grande lleno de cosas, que yo creo que es lo que mi mamá consiguió al tenerme todo el tiempo aprendiendo francés y teniéndome involucrado con gente que no era necesariamente ecuatoriana, ¿no? Ya en el momento de llevarse a los niños o adolescentes a otro sitio, creo que la primera misión, que es un poco difícil porque esto no es necesariamente algo que los padres controlen, pero tener a los hijos, intentar tenerlos fuera de los guetos que pueden ser muchas cosas, ¿sabes? Hay escuelas en Madrid, por ejemplo, que están llenas de inmigrantes, y esto es un problema sistémico de Madrid, ¿no? Esto es algo que el gobierno de Madrid debería solucionar, pero si llegas a ese contexto y, por ejemplo, no sé, estás viviendo en Villaverde, que está lleno de latinos, por ejemplo, y tienes ahí a tus hijos en una escuela de Villaverde, que va a estar también llena de latinos, tienes que procurar que los niños también tengan actividades que los saquen de ese contexto de gueto y se relacionen con alguien más, ¿no? Yo conozco latinos que se sienten ofendidos por el hecho de que yo en principio no voy buscando relacionarme con otros latinos. Porque debería, ¿sabes? Yo quiero relacionarme con gente, no me importa si son latinos o no son latinos, ¿no? Pero eso es algo que desde pequeño se me ha inculcado, ¿no? Que la gente es de diferentes sitios y no tienes que ir a buscando necesariamente a los, comillas, tuyos. Así que creo que para fomentar ese pensamiento en los niños y los más jóvenes, tienes que empujarlos un poco a que tengan esa interacción fuera de ese grupito que te hace sentir seguro de los que se parecen a ti, ¿no? Y involucrarlos en actividades que los pongan en contacto. Eso es lo que yo diría como es el consejo máximo. Fórmulas seguras no hay, pero mira, yo conozco unos cuantos casos de latinos que se han integrado maravillosamente en España y todos tienen algún componente de esto, alguno. Así que no sé, me parece que en principio debe funcionar.
Tu formación académica dio un par de giros, si recuerdo bien. Eso fue lo que te condujo hasta cierto punto a República Checa. Cuéntame, ¿cuál es tu formación académica?
Mi historia académica es muy extraña. Yo en principio quería estudiar periodismo en Málaga y de hecho yo tenía eso como, sabes, mi objetivo después de graduarme. Pero también tenía en la cabeza la idea de que yo quería irme a vivir en algún otro país de Europa por un par de años. Y no tenía muy claro cómo lo iba a hacer. Y mientras navegaba las posibles opciones, vi que la Universidad de Granada tenía un programa de la Facultad de Ciencias Políticas que te permitía ir básicamente por 2 años y medio, 3, a Bordeaux, en Francia. Y era un programa integrado, así que sacabas la titulación de las dos universidades. Así que me pareció interesante y al principio lo puse como sí, a lo mejor como segunda opción o algo así. Pero al volver de mi viaje de graduación de Ecuador, no sé qué me pasó, ¿sabes? Yo de repente decidí, sí, voy a hacer la segunda opción como primera y la puse tal cual y me la dieron. Así que de repente estaba estudiando ciencias políticas que en principio no iba a ser lo que iba a estudiar y no me arrepiento, definitivamente aprendí mucho y luego en la escuela en Francia, en Sciences Po Bordeaux, definitivamente aprendí un montón. Me sacó de mi zona de confort completamente. Tuve que reevaluar mi manera de hacer muchas cosas gracias a eso.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Mira, la manera de ser en esa escuela era completamente diferente de lo que yo tenía en la mente. Es una escuela que está llena de, ¿sabes?, hijos de diputados, hijos de gente importante. Es una escuela bastante elitista, la escuela llena de gente así. Y la manera de pensar y de analizar las cosas es bastante diferente para esta gente, ¿no? El pensamiento francés sobre la meritocracia es una historia bastante específica. Yo hasta cierto punto, pues sí, entendía y defendía la idea de la meritocracia, pero en el caso de Francia esto fue un poco más al extremo y me tuve que adaptar a eso, ¿no? A que solo contaba la meritocracia, ¿no? En ese contexto. Y pues definitivamente sigo creyendo que la meritocracia se olvida de contextos que a veces son importantes, pero creo que el haber vivido en ese ambiente solo de meritocracia me hizo aprender mucho y ser mejor.
Es gracioso porque quisiste ser periodista y después te metiste en ciencias políticas y en Francia esos dos rubros, esas dos carreras están muy ligadas cuando llegan al poder. O sea, jamás verás en Le Monde una crítica hacia el presidente, si recuerdo bien.
Yo no diría que jamás verías una crítica en Le Monde al presidente. La línea de un periódico como Le Monde es mantener posiciones neutrales y solo asumir un lado cuando tienes un buen motivo. O sea, si el presidente está haciéndolo muy mal, vas a ver una crítica en Le Monde. Es un periodismo que se ha perdido en muchos otros sitios, que es un poco como debería ser. Tendrías que informar las cosas como son y dejar la crítica a otros y a la sección de opinión. Así que no diría, o a lo mejor es mi lado francés hablando de esto, no lo sé, pero yo no diría que es tan común, digamos, la fidelidad al líder. Y es más una cuestión de la responsabilidad de este medio en particular. Porque otros medios, en cambio, no tienen esa creencia o ni la intentan, o yo qué sé, y no tienen ningún problema atacando, ¿no? Y muchos de ellos van a venir también de las mismas escuelas, solo que están en un periódico diferente y la línea editorial es distinta.
Como politólogo, ¿tus amigos y colegas te piden opiniones sobre lo que está sucediendo en esos momentos?
Mira, te lo voy a comentar de una manera un poco extraña. A mí me gusta el fútbol mucho, y una cosa que me encanta del fútbol siempre ha sido aprender sobre tácticas, técnicas, ¿sabes? La parte teórica y estratégica del fútbol, ¿no? Eso es el primer detalle que te explico. El segundo detalle que te explico es que de política y de fútbol todo el mundo quiere hablar y según ellos lo saben perfectamente. Así que como esa es la tendencia que tiene la gran mayoría de personas, pues mayormente no me suelen preguntar como, oh, tú eres el politólogo, ¿qué comentario tienes al respecto? Porque cada uno ya tiene su idea bien fijada de lo que cree que la política es y de cómo debería ser. Así que no les interesa tu comentario. Ellos ya tienen su historia bien definida, ya no quieren hablar lo mismo que de fútbol, ¿sabes? Exactamente lo mismo. Ellos ya saben que han perdido porque el árbitro es malo o porque a no sé quién siempre hace trampa o porque ellos tienen más presupuesto. Es exactamente la misma historia. Ya se lo han definido de alguna manera y no te preguntan. Hay gente unos pocos que sí que me preguntan con honestidad. Por ejemplo, mi novia me suele preguntar con honestidad porque ella es economista. Así que tenemos a veces conversaciones muy académicas acerca de cosas. Pues ella a veces me pide, oye, ¿qué te parece a ti este tema? Desde una perspectiva más de politólogo, ¿no? Pero es lo menos común que esto suceda.
Bueno, danos un repaso por países, empezando con España, seguido por República Checa, Ecuador, Estados Unidos, desde el punto de vista político.
Desde el punto de vista político. Mira, aquí cada país tiene que jugar su propio juego. Ecuador necesita jugar a la equidistancia. Ecuador no se puede vender a Estados Unidos, pero tampoco se puede vender a China o a Rusia, o a la Unión Europea, pero la Unión Europea no lo está tratando. La idea de Ecuador es que siempre tiene que estar navegando entre aguas, entre todas las aguas y tratar de aprovechar todas las aguas. Idealmente, América Latina debería construir su propio bloque para ser más capaz de discutir los temas en igualdad con otros bloques, pero ya sabes que en América Latina somos los expertos en no saber ponernos de acuerdo, así que es un poco difícil que lleguemos a esa situación, especialmente por esa tendencia que tenemos en los últimos años a polarizar el izquierda versus derecha de una manera bastante absurda. Es más una competición de popularidad que los comunistas nos van a matar, y luego están los otros que ay, no, que estos nos están metiendo en un estado fascista, que tampoco te digo que no, pero digamos que se acelera mucho la conversación. O sea, la esperanza sería que algún partido transversal apareciese, alguna tendencia transversal que acabe con este tipo de discusión y lleve más a una cohesión. Sería lo mejor, o que consigamos algún tipo de unión en América Latina, pero pues difícil. España y República Checa, yo más o menos las pondría en el mismo sitio porque están dentro de la Unión Europea y eso es lo que tienen que hacer, quedarse dentro de la Unión Europea y tratar de profundizar el tema. En ambos sitios es un poco difícil porque pues, todos tienen sus propias agendas y eso es así, eso no va a cambiar. Quizás los checos parecen a veces un poco más reticentes a todo lo que es Unión Europea, pero soy positivo a pesar del euroescepticismo que hay en el país, la verdad, porque se habla mucho, se dice mucho cuando hablamos de un Chexit o no sé qué, y en realidad no he visto en ningún momento una intención seria del país para salir del grupo. Por otro lado, ves que pues, para las elecciones siguientes tienes a grupos como los piratas en la parte alta y me parece este es el tipo de partidos transversales que me gustaría ver más en los gobiernos. Y definitivamente el Partido Pirata no va a salir de Europa, definitivamente va a empujar para que hayan cambios en Europa, que es algo que hay que hacer y todo el mundo debería hacer, pero salir no. En España la situación es un poquito más compleja en ese sentido, porque el votante español tiene un poquito de dificultad salir de lo que vota siempre, así que la mayoría van a seguir votando para el Partido Popular, para el Partido Socialista, porque es lo que se ha hecho siempre. Sí hay cambios, definitivamente la extrema derecha está creciendo un poco, pero pues de alguna manera es el voto sigue siendo al mismo lado, ¿no? Los votantes que van a votar al partido de ultraderecha, a Vox, son votantes que no están satisfechos con el Partido Popular mayormente y se van para el otro lado, ¿no? Lo mismo que los que están votando para los partidos como En Común, como Podemos y otras convergencias como Ahora, pues también son partidos que están desencantados con el Partido Socialista, ¿no? Bueno, había un partido centrista, Ciudadanos, que se pensaba pues que a lo mejor iba a cambiar esa dinámica. Honestamente, a mí me decepcionaron mucho porque cuando empezaron de una manera relativamente prometedora, inmediatamente empezaron a jugar al mismo juego que han jugado siempre el PS y el PP de estar entre a quién le gusta más la bandera. Y se están hundiendo, así que en las siguientes elecciones probablemente no van a sacar diputados, así que ya no cuentan, así que a ver si aparece alguna otra opción transversal de verdad y que deje ese debate absurdo, porque no sé, el centralismo del país versus la autonomía, me parece que es un debate inútil porque tenemos que dar más autonomía a los gobiernos locales, es más eficiente, hay menos situaciones de corrupción, hay más facilidades para el control del gobierno y se tiende a ahorrar presupuestos. Creo que caminar el camino inverso es un poquito absurdo. Y el discutir quién es más y menos español, lo único que hace es empujar a los que no se sienten tan vinculados con el Estado central, alejarse más. Y no sirve de nada. Pues ojalá haya alguna opción que nos traiga algo más transversal y ese debate sea menos importante.
Estados Unidos.
Estados Unidos es un tema muy difícil. Yo espero que la Unión Europea pueda seguir contando con Estados Unidos como un partner, como lo que ha sido hasta ahora, excepto con el tiempo de Trump, que ha sido una máquina de decisiones aleatorias. Creo que deberíamos empezar a pensar también en Estados Unidos más como iguales, porque a veces da la sensación que se trata de Estados Unidos un poco de manera paternalista, o no, si es al revés más bien, que desde Estados Unidos se ve como estos pobres europeos, nosotros les sacamos las castañas siempre que tienen problemas. Yo creo que habría que empezar a tratarse más como partners, colegas de verdad. Y tenemos un problema delante con China. Y Rusia ahora mismo, pero el problema más grande va a ser con China, ¿no? Por la esfera de influencia. Y a Estados Unidos le va a costar si van a estar solos. Y a la Unión Europea le va a costar si estamos solos. Creo que la opción más lógica para ambas regiones es estar juntos. Pero hay que estar muy claro en los términos y sobre todo hay que hacerlo de una manera civilizada. Si volvemos a contar con líderes como Trump o si nos desmadramos otra vez en Europa con líderes de la talla del húngaro, por ejemplo, de Orbán o similares, si hay muchos de ellos por ahí, vamos a tener problemas.
Hago otro giro. Cuéntame, Pablo, ¿cómo es que tú llegas a la República Checa y a qué te dedicas en este país, aparte de vivir en Žižkov?
Pues aparte de vivir en Chico. Mira, Y lo que te decía que había estudiado ciencias políticas y dice giro, ¿no? Que no iba a estudiar políticas, pero ahí terminé. Pues cuando estaba terminando mi carrera, yo había estado planeando mi viaje a Bruselas, porque pues para cualquier politólogo, Bruselas es como la Meca, ¿no? Es el sitio en el que hay que estar si estás haciendo ciencias políticas o quieres hacer algo relacionado. Y eso era mi objetivo. Yo quería unas prácticas en Bruselas, podría haber considerado Estrasburgo quizás, pero era Bruselas sobre todo lo que tenía en mente y es lo que estaba buscando. Y bueno, a esas alturas de la vida ya había conocido a mucha gente durante la universidad, había sido parte de ISEC, tenía una red de amigos por el mundo. Y un amigo me contactó desde República Checa, uno que había conocido en una conferencia en Hungría, imagínate. Me dijo, oye, tú estabas buscando prácticas, ¿verdad? Pues, oye, aquí hay unas prácticas que tenemos en Praga que son parecidas a lo que estás buscando. Pero no son en Bruselas. Y yo fue como, bueno, pues vamos a verlo. Y no me convencía mucho, ¿sabes? Y después mirando un poco vi otras prácticas también en Praga y estaba como, ¿por qué iba a ir a Praga yo? ¿Por qué, no? Y luego me di cuenta que en realidad tenía razones yo para venir a Praga. Ya la había visitado, ya la conocía, me parecía bonita. Y en los años anteriores, pues en la escuela un poco me interesé más en el tema de Europa Central y del Este al final de la carrera, en el último año, necesitaba un crédito más de lenguas, cualquiera. Y me apunté a checo. Me apunté a checo solo porque me encajaba bien en el horario. No me apunté por ninguna otra razón. Me acuerdo, los martes y jueves a las 7 de la noche, que era justo después de dos clases que tenía en la universidad en políticas y era, sabes, distancia de ir a pie, eran perfecto, el timing era perfecto, así que yo hice checo.
Horario fácil, idioma difícil.
Sí, y tampoco, yo sabía que tampoco iba a ser como demasiado duro, porque pues la profesora de checo no iba a esperar que todos nos volviésemos unos ases del checo, ¿no? En tan poco tiempo. Y definitivamente nuestra profesora nos ayudó muchísimo a que sea fácil y sea relativamente sencillo, ¿no? Me acuerdo que tenía ella dos exámenes, digámoslo así. Tenía un examen para los que iban regularmente a las clases y que estaban aprendiendo de verdad. Y tenía el otro examen que era para los que estaban de intercambio o estaban tratando de hacerse un crédito fácil. Así que por ejemplo, los eslovacos que se metían a checo para sacarse un crédito fácil, pues los eslovacos tenían el examen difícil.
Claro.
Así que nada, yo tenía ese background y, sabes, de alguna manera dije, oye, pues yo ya tengo el background, pues vámonos a Praga, un añito. Nos quedamos ahí un añito y ya nos vamos a Bruselas. Y vine, me hice mi internship, que pues no terminé muy contento de ella porque era en el mundo académico, era trabajando para una universidad y no terminé muy contento, la verdad. Me desencanté del mundo académico, pero sabes, creo que para eso sirven las prácticas, ¿no? Que experimentes un poco. Pues ya a esas alturas ya sabía que lo académico no es lo mío. Pero cuando estaba terminando las prácticas, dije, oye, vamos a echarnos un añito más y me puse a mandar currículums y de repente pues me ofrecieron algo y dije, pues me voy a quedar otro año más pues, haciendo esto y luego me voy a Bruselas. Pero a partir de esa última vez ya no me he vuelto a preguntar nada y ya llevo 11 años aquí, así que parece que no me voy a Bruselas. A día de hoy yo me dedico a la tecnología, que es también un campo muy diferente de las ciencias políticas, porque cuando terminé las prácticas en la universidad, me decidí a hacer cualquier cosa, ¿sabes? Que quería un trabajo, no me iba a poner a escoger mucho, mientras fuese razonablemente bien pagado, así que empecé a hacer soporte técnico y soporte de cliente, y me fue bien. Estuve en contacto con una persona que se dedicaba a hacer innovación, tecnología dentro de la empresa en la que estaba trabajando y tenía que apoyarle en un proyecto en particular, y eso me gustó mucho, la innovación, cómo hacer productos que tienen una utilidad y cómo validar esa utilidad, esa viabilidad económica. Me gustó mucho ese tema y se me metió en la cabeza que quería hacerlo, así que me puse a averiguar cómo y pues poco a poco fui entrando en product management, que es lo que hago ahora. Y pues empecé a dar pequeños pasos para llegar ahí. Dejé la primera empresa, me fui a ASAP Concur. Entonces Concur aún no había la compra de SAP, donde me metí más en un rol bastante más técnico, seguí profundizando, me hice mis acreditaciones como gestor de productos y pues estaba esperando mi oportunidad dentro de SAP Concur para dar el salto a la gestión de productos y hace casi 4 años pues encontré esa oportunidad que estaba buscando. Y nada, el momento en que cambié y empecé a hacerlo, pues oye, es una empresa grande y siempre hay cosas que no funcionan de la manera que a uno le gustaría, pero yo estoy muy contento de lo que hago. La gestión de productos es definitivamente lo que quería hacer y soy muy feliz con ello. Eventualmente me gustaría tener mi propio producto, es algo que espero poder hacer en un tiempo y a lo mejor en algún momento no continuaré con mi empresa actual, con SAP, no porque sean malos empleados, pero porque también me gustaría desarrollarme más en la gestión de producto, ¿no? Y quizás necesite probar un producto diferente a SAP Concur, que es el que tengo ahora. Así que sí, de querer ser periodista a ser politólogo a gestor de productos tecnológicos.
¿Y ahora quiere ser empresario?
Pues más gestor de productos con su propio producto que empresario, pero sí.
¿Qué pasos crees tú que debes dar antes de dar ese salto de corporación a un startup?
Honestamente, yo creo que ya no tengo muchos pasos que hacer. O sea, tengo que ponerme en ello y quizás la situación con el COVID y la situación familiar ha sido un poquito difícil últimamente. Así que no he tenido la oportunidad realmente para involucrarme en una gestión de producto propio en mi tiempo libre. Pero las cosas se ven mucho mejor ya y se están calmando, así que creo que en unos meses podría empezar a hacerlo. Y bueno, yo pongo como ejemplo a un compañero mío de SAP Concur, que ahora está en su propia startup, se llama StreamB, que es para analíticas de streaming. O sea, les dan la información a los streamers de Twitch o de YouTube para verificar la efectividad que tienen ellos con el sponsor y mejorar el revenue que tienen. Y lo mismo al revés, ¿no? Un sponsor puede ver cómo está teniendo impacto el budget que están invirtiendo en patrocinar a los streamers. Una idea muy interesante y él está trabajando en eso, ¿no? Y era compañero mío, se sentaba al lado mío, básicamente. Así que lo trabajó en su tiempo libre durante un tiempo y en un momento dijo, creo que ya estoy preparado para ir solo y saltó a ello. Y a pesar del COVID y todo eso, pues tienen financiación. Que hace poco cerraron lo que se llama el Round One. Uh-huh. Tienen ahí un budget interesante para continuar progresando con su idea hacia el futuro, ¿no? Pues es un poco lo que quiero hacer yo. Creo que va a venir en unos meses que me ponga a investigar más cómo hacerlo, ¿no? Porque pues todo esto va a tomar un tiempo.
Bueno, estaré atento a tus nuevos proyectos, Pablo. Y dime una cosa, después de haber vivido en diferentes lugares, ¿Praga es tu destino final o te ves de vuelta en Andalucía o en algún otro lado?
Yo a Praga voy a volver siempre. En algún momento, a lo mejor no voy a vivir aquí, pero Praga es la ciudad en la que vivo y a la que le tengo más cariño, la considero mi casa. Así que a Praga siempre voy a volver. Eso no quiere decir definitivamente que no voy a estar en otros sitios. Y yo creo que ya cuando mi vida profesional esté acercándose a su final, me gustaría retirarme en Andalucía, en alguna parte fuera de Granada, porque Granada sigue siendo una ciudad, aunque sea pequeña, en algún pueblo, probablemente en la costa tropical que ya he mencionado, o en Canarias. Así me veo yo en mis últimos años. Me gustaría que cualquiera que sea el destino, sea un destino que me permita estar a un vuelo de Praga. Yo quiero seguir volviendo a esta ciudad. Le tengo muchísimo cariño, le tengo muchísimo amor. Y
¿tienes algunas palabras finales antes de despedirnos?
A los oyentes, que no se desanimen, que ya estamos saliendo del COVID, que se vengan a Praga, que es bonita, pero cuando las cosas sean seguras, que se vacunen, que todos tenemos que proteger a los que no pueden vacunarse porque son inmunodepresivos o porque tienen enfermedades. Y sobre todo, que se quieran mucho los unos a los otros, que dejen de pelearse por tonterías, sobre todo por los políticos. No, los políticos no los quieren. Pues, no se preocupen tanto por ellos como para cabrearse con la familia por las cosas que hacen, ellos dicen los políticos. Las banderas no dan de comer, las banderas no te cuidan cuando estás enfermo. Dejen eso aparte, quiéranse los unos a los otros.
Pablo, yo te quiero agradecer nuevamente por haber estado en este programa. Valga la redundancia, estaré muy atento a tu nuevo proyecto y en cuanto se pueda, pues ojalá nos podamos ver y charlar un poco más, y recibe un fuerte abrazo.
Un saludo, Rodri, gracias.
Muchas gracias nuevamente por acompañarme y espero que formen parte de esta familia de expatriados. Por favor, no se olviden de suscribirse al programa, calificarlo y dejar sus comentarios. Me pueden escribir a entreexpatriados@gmail.com. Asimismo, estoy en Twitter @entreexpats, en Facebook e Instagram @entreexpatriados. Los espero en el próximo episodio y hasta pronto.